Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
La inteligencia artificial existe desde hace casi medio siglo, pero a partir de la irrupción del ChatGPT generó un quiebre, al menos en la forma en que se debate públicamente sobre el tema. Preguntas como cuáles son sus límites y riesgos, cómo es la mejor forma de aprovecharla o cómo se puede desarrollar una inteligencia artificial responsable se volvieron corrientes. En ellas también se detiene el experto en este tema, Freddy Vivas, en su libro ¿Cómo piensan las máquinas? Freddy es un ingeniero argentino, tiene estudios de posgrado sobre inteligencia artificial, Machine Learning y Big Data en la Singularity University, ubicada en una sede de la NASA en Silicon Valley. Es profesor en posgrados y coordinador de un programa sobre estos asuntos en la Universidad de San Andrés. Y por estos días se encuentra, de hecho por estas horas, porque llegaron hace pocas horas, en Uruguay presentando las nuevas carreras en Business Analytics e Inteligencia Artificial de la Universidad Católica. Y vamos a aprovechar la oportunidad, la volada, para entrevistarlo. Bienvenido, Freddy, ¿qué tal?
Gracias, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
Gracias. Enseguida que vi el título del libro, me acordé de la novela que inspiró a Blade Runner, ¿no?
Uf, mi película favorita.
Sí, sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Exactamente, Philip Dick.
Philip K. Dick, exactamente. ¿Hay algún tipo de nexo inspiracional ahí?
Sí, no? Claro. Uh-huh. Obvio, obvio. Yo creo que la ciencia ficción a mí me marcó un montón. Crecí en los 90, o sea, nací en el 80, entonces era una época donde había muchas películas que estaban relacionadas a esto. Hubo como una movida en los 80 de los sueños eléctricos y las cosas conectadas a la música electrónica, las baterías electrónicas, los sintetizadores, o sea, toda esa época viene de ahí. Y me acuerdo de chico todavía haber visto por primera vez Juegos de Guerra, por ejemplo, no sé si se acuerdan.
Sí, claro que sí.
Robocop, ¿no? Con películas muy fuertes.
Sí, ¿cómo se llamaba también? Strange Days, más adelante, la que te implantaban.
Sí, eso es del 90 con este, 90. Con Keanu Reeves.
Sí, creo que sí. Bueno,
no,
pero
no era Keanu Reeves.
Algún oyente enseguida.
Sí, alguien se va a acordar.
O en 90 se va a acordar.
Pero claro, siempre estaba como esa visión distópica de las máquinas tomando el control, ¿no? En realidad la ciencia ficción siempre se va para la distopía, en general.
Es mucho más interesante, ¿no? El drama que
nuestro cerebro nos pide ese drama, claro. Y vende más. Porque si mirás, paleontólogos y ciencia y futuro, tenés Jurassic Park. Siempre sale mal.
Exacto.
No solo con la tecnología de la inteligencia artificial.
Y no sé si será producto de eso, es decir, de estar expuestos, obviamente, a creaciones artísticas que eligen el camino de la distopía o no, o porque es algo muy humano, el instinto de supervivencia, que en estos tiempos, con este debate, con lo que ha sido la explosión, ¿no? del uso de la inteligencia artificial, y que ya lo podemos ver notoriamente en muchísimas cosas, de vuelta se instaló ese dilema, ¿no?
Claro.
El de las máquinas, quitándole al ser humano el control de las cosas.
Sí, justo el otro día fui a ver una película que me encantan las películas, así que no tengo problema que hablemos de películas, que se llama La Resistencia. ¿La vieron?
No.
Salió el otro día. Uh-huh. Fui el sábado a verla. Es una película que creo que por primera vez, o una de las primeras veces, empiezo a ver ciencia ficción que ya no plantea el debate humanos versus robots, que para mí es un debate viejo.
Sí, anacrónico.
Ya fue. O sea, me gusta más lo que podríamos decir realismo de ciencia ficción, podemos decirle, ¿no? Ciencia ficción realista. Porque lo que ellos planteaban era como una mezcla de los mundos, ¿no? No quiero spoilear la película, pero...
Sí, está bien, pero desechamos Skynet y vamos hacia la visión complementaria.
Exactamente. Esa es la visión que plantea esta película. Que es la primera vez que lo veo. Me parece que viene fruto de estos debates que decís, que se empiezan a dar, porque ya vemos la inteligencia artificial como una especie de copiloto en algún sentido.
Es una herramienta auxiliar del humano.
Yo creo que sí, va hacia ese lado. Cuando vos hablas con un médico, el médico te dice... No conozco un médico que no te diga que es una herramienta que le puede servir para trabajar mejor. No claro. conozco uno. No conozco un artista que te diga eso. Después, obviamente, uno ve las cosas de Hollywood y los reclamos y por ahí se nos meten otras variables en la cabeza que son reales.
Muchas, hay de las dos cosas, ¿no?
Hay de las dos cosas. Sustitución
claro. Trabajo manual humano por claro, maquinario.
Sí, pero ves un artista digital que te dice, yo antes venía un cliente y me pedía un boceto de algo y yo tardaba una semana y no lo cobraba.
Y ahora lo hago en algunas horas.
Exacto.
Un programador ¿no? que ahora puede programar cosas más
porque
básicas.
Eso es interesante.
Exactamente.
Mejora mucho tus capacidades para trabajar. Lo mismo puede ser, ¿no? Para hablamos de ChatGPT, si vos tenés que hacer... Pongámosle un escrito judicial muy básico claro. que te permita hacerlo con el chat sí. GPT mucho menos tiempo. O sea, eso potencia mucho tu productividad, seguro. Por un lado. Y por otro lado, creo que aparte de la suplantación del hombre, la otra siempre, desde los luditas en adelante, sí. el otro miedo, y acá quizás por el crecimiento exponencial de la propia tecnología sea... un miedo que pueda ser tenido en cuenta, que es... la pérdida de trabajo, ¿no?
Claro.
O sea, en definitiva, la tecnología nunca hizo que hubiera menos trabajo. Hizo que hubiera más trabajo.
Sí, otros trabajos distintos.
Otro trabajo, porque sí. siempre digo lo mismo. En el principio del siglo XIX, había 1.000.000.000 de personas cuando estalla la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial propiamente dicha y todo lo que conllevó permitió que hoy seamos 8.000.000.000.
Claro.
Y hay trabajos. Para sí, todos, sí. en términos generales, en términos ¿no? generales, sí. Entonces, pero ahora hay como también ese miedo, dice, no, pero ahora estuvo mucho más rápido. Entonces sí. no vamos a poder adaptarnos.
Claro, la innovación creo que siempre nos choca un poco. O sea, hace poco miraba una imagen que me pasó un amigo que era profesoras de matemática en el 88 en Estados Unidos marchando en contra de las calculadoras. Con una pancarta así que decía, no usemos las calculadoras porque nos quitan capacidad mental, digamos, ¿no? Dejamos de usar la mente y solo... utilizamos una máquina como una calculadora. Hace poco estaba en México y una persona se me acercó y me dijo, ¿no nos veremos así en el futuro nosotros como esos que estaban marchando en el 88? Como diciendo, no podemos estar en contra de algo que nos va a potenciar. Pero por otro lado entiendo que cualquier innovación te asusta. Como que no estamos preparados para esto. Quizás cuando sos muy chico, cualquier tecnología que ves, la ves como la abrazás como una cosa cotidiana. Tenés 12, 13 años... y la cosa que está ahí no es tecnología. Es
naciste
algo,
con eso.
Está ahí. Cuando tenés 20 y pico, 30, capaz que... No quiero ser... Estoy siendo muy generalista. Obviamente hay gente grande que ama la tecnología o la innovación. Pero en general es medio así. Vas creciendo y lo empezás a ver como una competencia. Como, esto lo hacía antes de una forma. ¿Por qué lo tengo que hacer diferente? ¿No? Y pasamos, durante los últimos 30, 40 años, pasamos a incorporar la computadora. Yo en mi primer trabajo no había computadora. O sea, viví esa... Pasamos a tener internet, a tener móviles, a almacenar todo en la nube, a tener inteligencia artificial en poco tiempo. Y con inteligencia artificial lo que se predice de alguna forma es que todos estos cambios van a ser con menos tiempo entre uno y otro. Uh-huh. Y eso es un poco quizás lo diferente. Estamos en una revolución industrial. O sea, hoy estamos viviendo una revolución industrial donde la inteligencia artificial es una parte, pero tenés otras tecnologías que están relacionadas como... Internet de las cosas, que podríamos decir, por ejemplo, en el campo, vos vas al campo y tienen sensores que miden la humedad, el viento, eso se conecta, por ejemplo, vía 5G que pronto vamos a tener, y hay una nube que almacena todo eso y datos de drones que están volando por ahí y generan, no sé, algoritmos que predicen la posibilidad de que haya un tubo de agua que tenga una rotura.
Freddy, pero volviendo al tema de cuánto delegamos en las máquinas hoy día algunas tareas que antes hacían los humanos, les llevaba más tiempo y ni siquiera eran remuneradas, ¿no? Tenés también, el otro día tuvimos, incluso acá lo planteamos, una discusión sobre el avance vertiginoso que hay en las aplicaciones de idiomas, de traducción de idiomas, sí. ¿no? Tanto a nivel escrito como ahora oral, ¿no? Y la perspectiva de que de acá muy poco tiempo podamos interactuar con personas de cualquier parte del mundo oralmente con un dispositivo mediador.
Ojalá.
Sin tener que haber pasado por ningún instituto de aprendizaje de segundas lenguas, ¿no?
Sí.
Y eso obviamente también va a repercutir en la forma que trabaja nuestro cerebro, porque incorporar un lenguaje, un idioma, es incorporar también un sistema, ¿no? Sí. Como hablabas de la calculadora. Bueno, ahí también va a haber procesos neurocognitivos, ¿no? De, por ponerlo de alguna forma,
sí,
que vamos a desplazar hacia el exterior.
Exacto. Mirá, yo digo ojalá porque la barrera idiomática es fortísima, ¿no? Y porque además estamos generando mucho contenido en inglés y poco contenido en español. Si mirás el contenido que existe sobre temas como la inteligencia artificial o todas esas tecnologías, la mayoría está en inglés y hay mucha gente que no accede. Es otra barrera más que pones al acceso de conocimiento nuevo. Entonces yo creo que cualquier herramienta que pueda servir está buena, pero al margen de eso coincido. Cuando hablamos de inteligencia artificial, mucha gente me pregunta tema de legislación, cómo está, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que hay temas que son incluso superiores o más complejos que las legislaciones. La legislación va a salir ahora a fin de año en Europa, seguro sale la que va a ser la legislación que todo el mundo va a abrazar, digamos, que va, para mí, estar enfocada, no está el material final, pero va a estar enfocada en privacidad de datos y va a estar enfocada en propiedad intelectual. O sea, son los dos grandes temas que van a tratar. Uh-huh. Ahora, hay otras cuestiones que trascienden eso, que son, por ejemplo, yo hace poco terminé mi segundo libro, que va a salir a fin de año, y una de las cosas que pensé son como 10 principios nuevos para la inteligencia artificial. No leyes, porque no puedo hacer una ley, pero sí principios que me imagino que deberíamos considerar.
Renovando a Asimov.
Exactamente, así se llama. Así se llama la idea, ¿no? Porque cuando Asimov en el 41 saca las tres leyes de la robótica, quedan totalmente viejas, ¿no? Pero digo, una de las cosas que se me ocurrió pensar es, ¿qué pasa con estas habilidades cognitivas que vos decís, ¿no? ¿Deberíamos garantizar una especie de cupo humano? ¿Una frecuencia de uso de nuestras habilidades que nos mantengan frescos? Determinadas habilidades que también habría que decir ahí cuáles queremos mantener y cuáles no. Porque yo digo, un auto, manejar. Hay gente que le gusta y gente que no. A mí la verdad que no me divierte tanto manejar. Entonces digo, me subo a un auto y en 20 años mi auto va a manejar solo. Me subo y le digo, llévame a mi casa. Y en 10 años después ya no voy a saber manejar probablemente. No voy a tener desarrollada ya esa capacidad. Entonces quizás un día el auto me dice, ahora manejas vos. Hoy te toca manejar a vos para mantener ese cupo humano dentro de una... No sé si eso va a ser así, pero se me ocurrió como una de las cuestiones que tenemos que discutir, digamos.
Pero es la educación, obviamente, ¿no? Que vamos a dejar en la currícula.
Exacto. ¿No? ¿Qué tenemos que dejar y qué no?
Aprender un idioma por el simple hecho de que nuestro cerebro se acostumbre a incorporar un sistema de ese tipo.
Bueno, hablando de películas, claro, te traigo otra película, porque aparte vos en el libro hablás, ¿no? De, por ejemplo, el hecho que uno transfiera un montón de decisiones,
sí,
a una máquina, ¿no? A un algoritmo que permite hacer operativos muchísimas más decisiones y el análisis de esas decisiones que lo que puede hacer el cerebro humano. ¿Qué pasa con la intuición, ¿no? La intuición va a desaparecer, el carácter intuitivo, el espíritu inquieto, curioso, el ejercicio mental de parar y tomar decisiones y no apoyarse tanto en las máquinas que toman decisiones mejor que vos. Y me hizo acordar a una película que es Wall-E, ¿no?
Sí.
Ese pequeño robot que queda activo en un planeta que fue tan contaminado que las personas tuvieron que ir a vivir a una nave espacial, y la tecnología avanzó tanto que los seres humanos se volvieron extremadamente inactivos, ¿no? O sea, no hacen nada, ya todos lo hacen por ello, entonces son seres obesos.
Sí, sí.
Es como una el paroxismo, ¿no? De que no hay nada que ya tengas que hacer porque todos lo hacen por vos. Un poco eso que decías tú, ¿no? Vamos a dejar de saber cómo se maneja un auto.
Claro.
Porque, ¿cómo eso si eso nos... porque esa es otra de las discusiones filosóficas. Eso nos hace más dependientes, y nos hace más dependientes, perdemos nuestra propia gobernabilidad. ¿Qué pasa el día que falle el sistema?
Sí, por eso lo pensé a ese principio, digamos, ¿no? Creo que hoy estamos lejos de esos escenarios, pero puede ser que vayamos camino a esos escenarios. O sea, hoy, por ejemplo, cuando vas a algún lugar y pones Waze o Google Maps, te asiste para que llegues a ese lugar más rápido, o sea, que no te agarres un corte de ruta, y te da una recomendación. Mira los datos de la gente que está moviéndose de un lugar al otro, mira todas tus rutas y las experiencias de otra gente yendo a ese lugar, y te dice, anda por acá. Lo mismo que puede ser un asistente de médicos en el futuro, ¿no? Que tengas una inteligencia artificial que diga, te escuche la tos y diga, esa tos que tenés, hay un 90% de probabilidad que sea tal cosa. Y el humano va a estar ahí para, como el concepto human in the loop, se llama humano en el loop, es un humano entre la decisión final y el algoritmo de inteligencia artificial. Sería algo así como...
Un escribano.
Sería,
un escribano que, digamos... Que
bueno, sí, puede
certifica,
ser...
¿Certifica?
Puede ser, puede no. ser. Yo me lo imagino, viste, como el mundial, el último mundial, que teníamos el VAR semiautomatizado. Uh-huh. Que los algoritmos decían, bueno, observá esta jugada y acá te pongo toda la data de los sensores de la pelota, de las cámaras y todo eso, y vos como árbitro tomás la decisión final. Hoy tenés gente que está en una, digamos, una sala de cirugía y tenés robots operando, pero tenés médicos ahí también.
Claro, el robot es mucho más preciso.
Va a ser una parte,
cirugía cardíaca.
Va a ser mejor que el médico para hacer esa parte, pero entiendo que el médico humano va a ser mejor en muchas otras cosas, ¿no? Creo que también nos toca esa reflexión de pensar en qué cosas somos buenos nosotros, ¿no? Porque espero que si el médico tiene más tiempo porque hay una inteligencia artificial asistiéndolo, sea más humano en el trato humano, por ejemplo, ¿no?
Tener más tiempo para otras cosas. Exacto. Freddy, hay una discusión que capaz que no se da tanto, que es, digamos, ¿cómo es que se orientan los recursos hacia la investigación en inteligencia artificial, hacia el entrenamiento para enseñar a las máquinas lo que se pretende que hagan, ¿no? ¿Quién define esos recursos voluminosos? ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Y cuáles son las líneas preponderantes hoy en el mundo en materia de inversión en entrenamiento, que es una cosa muy costosa?
Sí, sí. Todo eso está liderado por el privado hoy en día. Va por ahí. O sea, las grandes empresas son las que están invirtiendo más dinero en todo esto. Las grandes empresas hace varios años ya dijeron, nuestro camino es la inteligencia artificial, ¿no? Microsoft es un gran ejemplo, siendo parte de OpenAI, que crea ChatGPT, que crea todas estas herramientas increíbles, donde los tipos dicen, tenemos la nube propia, que es Azure en el caso de Microsoft, y entrenamos los modelos de inteligencia artificial con esta tecnología. Uh-huh. Tenés a Google también liderando, tenés Amazon invirtiendo en China, tenés otras empresas haciendo el correlato chino de las mismas cosas, básicamente. Hoy está liderado por empresas. Después hay iniciativas, por ejemplo, yo viajo también bastante seguido a España porque trabajamos ahí. Y por ejemplo, hay una iniciativa que está muy buena, que le llaman de algoritmos verdes. O sea, sería la aplicación de inteligencia artificial para medir el impacto en la sustentabilidad o en la salud del planeta, digamos, de todas las actividades que existen. O sea, una de las cosas que permite la ciencia de datos o la inteligencia artificial es medir algo. Y si vos podés medir algo, lo podés mejorar. Si no lo podés medir, no tenés idea del impacto que está haciendo una empresa que fabrica determinada cosa. Entonces, en España, que es bastante pionera en muchas de estas cosas, dicen, vamos a invertir en generar algoritmos de inteligencia artificial que apoyen la sustentabilidad. Y está buenísimo eso. Es una inversión de 280 millones de euros para 2023, 2024, 2025. O sea, hay esas iniciativas.
Es el Estado español ahí.
Sí, en Europa hay bastantes fondos invirtiendo en eso. En Latinoamérica no conozco prácticamente iniciativas de investigación y desarrollo. Yo, por ejemplo, en mi empresa Rocking Data desarrollamos productos y consultoría en estos temas para empresas que, bueno, le vendemos el servicio, pero no dependemos de ningún tipo de inversión estatal para hacerlo.
En relación a esto que venimos hablando, ¿no? Parte de pronto de las diferencias en las posibilidades de éxito económico, de prosperidad, ¿no? De las sociedades, ha sido justamente esas sociedades donde la evolución de la tecnología o de la industria les ha permitido tener una diferencia sustancial con otras, ¿no? Ya sea o porque generaron algunos productos, como bienes de capital, maquinaria pesada, en fin, estoy pensando décadas y décadas atrás, o porque generaron después productos muy interesantes como objetos de consumo, ¿no? Objeto de consumo que puede ser desde un auto hasta hoy en día un celular. Y ahora está esta posibilidad de ir generando soluciones tecnológicas, soluciones informáticas para justamente hacer de tus industrias o de las industrias de los otros industrias más productivas, más eficientes. En ese mundo, actualmente, como está distribuido, ¿no?, el conocimiento, las posibilidades y sobre todo el dinero de invertir para que la gente... ¿Es un mundo donde hay más posibilidades para todos o sigue siendo un mundo restringido, ¿no? Donde vamos a ver a China, parte de Europa, Estados Unidos, quizás algún país asiático como Japón, Corea, tener la captación de todos esos recursos humanos y económicos como para generar los productos, que ya se deben estar generando, digo, pero sí, los productos del mañana.
Mira, con el software pasa algo muy particular. Yo soy fan de la industria del software, puedo decirlo de alguna forma, desde hace muchos años, desde los 12 años. Y tuve diferentes épocas, ¿no? Y tuve una época muy fan del open source, del código abierto, ¿no? En este caso, en ese momento era Linux y toda una política de compartir conocimiento. Creo que no existe otra industria en el mundo que comparta tanto conocimiento como la nuestra, donde ves gente regalando código en repositorios para que otra persona en cualquier parte del mundo las use y haga más rápido y aprenda a través de los tutoriales que hay en YouTube. O sea, es impresionante, ¿no? Siempre tuve mucha fe en esa capacidad y eso está democratizado hoy en día. Entonces, el primer análisis que digo es, sí, obviamente las inversiones están en China, están en Estados Unidos, Europa tratando de reglamentar y entender, básicamente hoy es lo que hace, invierte también, como en estas iniciativas que conté. Latinoamérica no lo hace. Pero sí podemos acceder a todo eso. De la misma forma que no pasa en otros temas. O sea, sacan un robot físico en China y no lo puedes tener en Argentina o en Uruguay mañana. Pero sacan, liberan un código nuevo y mañana lo puedes usar igual que cualquier persona del mundo. Eso para mí es muy fuerte. Y para las generaciones jóvenes que están buscando hacer cosas interesantes, yo creo que es muy importante decirlo, ¿no? Porque accedes a un mundo de conocimiento ilimitado prácticamente.
Pero ahí, Freddy, las empresas grandes que son las que invierten más, porque hay necesidad de inversión, ¿no?, cuantiosa, no terminan captando los cerebros de esos países en los cuales no se invierte tanto en ciencia, innovación pasar, y tecnología, sí, y terminamos repitiendo la historia.
Puede pasar, pero no pasa en el 100%, digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Argentina somos 55 personas trabajando y sí, tuve gente que se fue a Estados Unidos o que trabaja para Europa y sí, obviamente pasa. Gente en Argentina que trabaja para Uruguay.
Capaz lo que tienes que hacer es irte físicamente, pero sí,
claro, remoto,
trabajando remotamente para una empresa que, digamos, termina pagando, digamos, dándole a las arcas de ese Estado a través de impuestos dinero.
Sí, sí, sí. Es una cuestión bastante compleja porque creo que también la gente, no, hay obviamente mucha gente que solo decide por el sueldo, pero también te puedo decir que hay mucha gente que no decide solo por el sueldo. Que hay algo más que eso, ¿no? Me pasó en experiencias personales incluso. O gente que trabaja en mi equipo que me dice, yo quiero ser parte de algo que estamos creando entre todos. Obviamente hay otros casos que te dicen, mirá, me encanta lo que hacemos, pero me ofrecieron el triple en dólares y me tengo que ir y lo tengo que aceptar. Y le damos la mano y decimos, éxito, rompela. No puedes hacer más que eso. Y es un problema, pero así todo es una industria que, por ejemplo, en la Argentina hay unos 15.000 puestos por año de trabajo de estos temas que no se consiguen a llenar. O sea, hay un déficit tan grande de gente formada en estos temas que todavía hay muchas oportunidades. Y este escenario para mí lo vamos a ver unos 10 años para adelante, donde todavía el mundo sigue necesitando gente que digitalice en un correlato digital, virtual, podríamos decir, de todo lo que pasa en el mundo físico. Vos decís, las empresas están digitalizando todo, y yo te digo que no. Ves un montón de negocios, que locales a la calle o tiendas que venden comida o sanatorios médicos o ONGs o universidades que todavía no tienen un buen funcionamiento digital y lo van a ir haciendo en los próximos años.
En el mes de mayo se dio a conocer un documento, ¿no?, un grupo de expertos, entre los que están los máximos responsables del Open AI y Google DeepMind, que advertía que la inteligencia artificial podría llevar a la extinción de la humanidad, ¿no? Decía, mitigar el riesgo de extinción a mano de la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial, junto con otros peligros a escala social, como las pandemias y la guerra nuclear. Se podía leer en una declaración publicada en la página de Internet del Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial. Ese comunicado ha sido apoyado por Sam Altman, que es el director ejecutivo de OpenAI y creador, aparte, de ChatGPT, y Demis Hassabis, que es director ejecutivo de Google DeepMind. Un par de meses antes se dio a conocer también una carta abierta firmada por varios, ¿no? Mm. Entre ellos estaba Elon Musk, en la que se instaba justamente a detener el desarrollo de la próxima generación de tecnología de inteligencia artificial. ¿Seguiste estos pronunciamientos?
Sí, claro.
¿Y
sí,
qué te pareció todo
esto? Estaba ahí en el día a día. Para mí esto es como, imagínate, el debate presidencial, pero del que me gusta a mí.
Del que te gusta a vos.
Ese que me gusta a mí.
¿Y qué
opinión tenés? Hay varios análisis que puedes hacer. Uno es que, por ejemplo, Elon Musk, después de eso, largó una empresa que se dedica a la inteligencia artificial.
Bueno,
por eso.
Está.
Otro es que vos ves los videos de estas declaraciones y Elon Musk al minuto 4 te dice: la inteligencia artificial está buenísimo, yo lo uso para crear autos autónomos. O sea, nunca podría Elon Musk detener la inteligencia artificial porque él la usa y vende inteligencia artificial. Entonces no tendría ningún sentido. Harari era parte de esas cartas. Yo creo que lo que quiero extraer solamente como comentario para mí, además de las suspicacias estas comerciales, podríamos decir, es que está buenísimo que se ponga el tema en la conversación porque no sabemos, en algunos sentidos, cómo esto va a evolucionar. Eso sí es importante. Y el no sabemos tiene que responderse con legislación, tiene que responderse con esto que hablábamos recién de los principios, las cosas que nos preocupan, se tienen que poner en la mesa, porque ChatGPT creo que vino a traernos un ejemplo concreto, pero es solo una pequeña cosa de todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Sino que nos puso es que todo el mundo sabe que puede escribir muy bien, que puede hablar bien, que es algo súper avanzado, pero la verdad es que pensar, por ejemplo, el impacto en el trabajo es bastante futurología. Hay algunos estudios muy serios, como el del Foro Económico Mundial, que tiene el estudio de el futuro del trabajo, que ellos explican bastante lo que ellos consideran que puede pasar en el futuro. Creación de nuevos trabajos, destrucción de otros, impacto que cambie de 10 tareas, que hagas 3 con inteligencia artificial y 7 las sigas haciendo como antes. Ellos imaginan esos escenarios, son todo futurología. Pero creo que está bueno que esa carta puso a la conversación donde mucha gente se puso a pensar, che, ¿esto cómo me cambia en mi industria? ¿Esto cómo lo puedo usar a mi favor, no? Por ese lado, yo estoy bastante de acuerdo en que se instalen estos temas, ¿no?
¿Cuál es ChatGPT? Seguramente sea, al final del año, la tapa de la revista Time.
Debería.
El personaje del año, ¿no?
Sí, debería.
No sé cómo lo graficarías igual. ¿Cómo graficaríamos a ChatGPT?
Sí, no sé.
Habría que pensar esa tapa. Pero porque todo el mundo ha hablado, porque claro, ha sido un uso masivo, incluso hemos sido, digamos, de alguna forma hemos alimentado, ¿no?
Sí.
Su desarrollo. Ahora, ¿es la última frontera en el desarrollo de inteligencia artificial o están pasando cosas mucho más interesantes y profundas de las cuales no nos estamos enterando?
Mira, la inteligencia artificial tiene como varios campos. Primero hay que decir que la inteligencia artificial es un subcampo de las ciencias de la computación. Sería como una lógica que imita la inteligencia humana a través de pedazos de código de programación, ¿no? Hay varios subcampos. Uno es el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que hace ChatGPT. Otros son, por ejemplo, el reconocimiento que se llama visión artificial, que es la inteligencia artificial reconociendo, no sé, una mancha en la piel, que puede ser peligrosa, una tomografía, que se usa mucho en salud, por ejemplo. Y la otra es ponerle la capacidad predictiva de estas herramientas. Dentro del mundo de la capacidad conversacional, ChatGPT es, sin duda, la frontera. ChatGPT y otras herramientas como eso, que son grandes modelos de lenguaje, que lo que hacen es, usan estadística, usan probabilidad para ponerte la palabra siguiente que tiene más sentido después de la que vos pusiste. No es que entienden lo que te están hablando, pero lo hacen a un nivel impresionante. Escriben mucho mejor que la media de la mayoría de los humanos, me parece. Y eso te sorprende. Vos decís, bueno, esta máquina piensa mejor que yo. En realidad no piensa, ¿no? En mi libro juego con ese concepto de cómo piensan las máquinas, porque realmente no piensan. Calculan, procesan, aplican estadística. Así que en términos de procesamiento del lenguaje natural, sin duda es lo que lidera.
Bien. Bueno, ¿cómo piensan las máquinas? No piensan. Ahí tenés un spoiler.
La respuesta corta.
pero bueno, en realidad va mucho más allá de esa primera pregunta y ese juego de palabras. Freddy Vivas, muchas gracias por estos minutos.
Gracias.
¿Cómo piensan las máquinas? Mañana están. Es mañana que tienen
el
evento en la Católica.
Sí, mañana estamos en la Católica ahí contando también las nuevas carreras relacionadas a Business Analytics, a inteligencia artificial. son carreras del futuro, son carreras del presente, como lo estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a contar un poco cómo se puede meter la gente. A mí me pasó, por ejemplo, tengo una historia personal que mucha gente, como no era bueno en matemática, me decían, no te metas en esto. Y por ahí tenés miedo y no te sumás a una iniciativa como esta, porque crees que no es para vos. Y sin embargo, hay muchas opciones para trabajar en este mundo. Hay muchas herramientas que uno puede desarrollar, hay muchos perfiles que se buscan y muchas posibilidades de trabajo. Así que creo que siempre está bueno darlas a conocer, ¿no?
Bien, muchas gracias.
Un placer, gracias a ustedes.